Seguimos en esto que es Zona de Deconstrucción en Radio Nacional El Bolsón y vamos a charlar un poco de economía y política también, todo esto que se viene en el Congreso de la Nación, que espera este plan plurianual que enviará el Gobierno Nacional al Congreso para tratar de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este plan plurianual que había anunciado Alberto Fernández minutos después de conocerse ya los primeros números del resultado de las elecciones PASO, marcando ya también lo que es la segunda etapa en su gobierno nacional, así lo habían afirmado desde el propio gobierno. Un plan plurianual, ¿qué es lo que significará todo esto? Y para eso estamos en comunicación con Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, a quien le agradecemos este contacto. Celina, Conrado desde El Bolsón te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Celina, ¿nos puedes contar un poco qué significa, primero que nada, que se esté pensando en un plan plurianual desde el Gobierno Nacional para poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario?
Bueno, justamente lo que está buscando el Gobierno Nacional es cierto consenso de todos los espacios políticos y principales actores también sociales y económicos para poder avanzar efectivamente en el cierre de un acuerdo con el FMI. Recordemos que este acuerdo es un acuerdo que se contrajo en el año 2018 y por el cual en el año 2018 y 2019 el FMI desembolsó 44.000 millones de dólares que Argentina tiene que empezar a pagar el próximo año con un importe, un monto que está fuera de las posibilidades de las reservas internacionales que tiene y de los recursos que tiene el Estado, mejor dicho, en torno a 18.000 millones de dólares. Entonces, en esta situación, lo que busca el Gobierno Nacional es poder sentar a las distintas partes, como te decía, políticos, actores socioeconómicos, para poder entablar ciertos, programas, ciertas pautas de la economía, en lo que tiene que ver con materia fiscal, con materia cambiaria, para poder, de algún modo, tener el respaldo de ir a la negociación con el FMI, diciendo, este es nuestro programa de Argentina que trasciende, ¿no?, el gobierno de turno.
Claro. Eso sería lo más importante, en todo caso, para el Fondo Monetario Internacional, que se asegure un pago independientemente de lo que es el gobierno que pueda llegar a estar en 2023.
Sí, yo creo que esto es una señal de compromiso que se está buscando, de compromiso del país, de Argentina como Estado, de querer negociar y repautar este pago de deuda en un marco, ¿no?, de compromiso también de qué hacer con su materia macroeconómica. Ahora bien, acá lo que hay que poner también en la balanza es hasta dónde el Estado argentino se compromete y cuáles son esos compromisos que va a asumir en materia fiscal, en materia cambiaria, para que eso no contradiga, digamos, los proyectos de país que para los cuales se ha votado al gobierno de Frente de Todos, que es justamente reactivar la economía, reactivar la producción, el empleo y mejorar la situación social y disminuir la pobreza.
¿Qué se sabe de eso, Celina? Porque, bueno, Alberto Fernández lo dijo también en su discurso, se debe avanzar con un reordenamiento en las cuentas públicas, pero que eso no significa un ajuste. Pero cada vez que se habla de reordenamiento de cuentas públicas, también a todos nos pone un poquito ahí nerviosos.
Sí, totalmente. Cuando hablamos de intentar equilibrar las cuentas públicas, bien podemos mirarlo desde un ajuste del gasto o desde un incremento de los recursos, digamos, son las dos puntas, ¿no?, que hay que mirar. Lo que se viene viendo en este año es que principalmente la reducción del déficit fiscal se da por una recuperación de los recursos y no así por un ajuste en lo que es el gasto público. Ahora bien, sobre lo que se va a avanzar y lo que se deja entrever que va a ser ese acuerdo, que tenemos que saber que aún no está enviado todavía al Congreso, se va a hacer en los próximos días y se va a tratar en el mes de diciembre este plan plurianual, y se dejó entrever que va a haber alguna cuestión con los subsidios principalmente a la energía, que es donde es un grueso del gasto público que tiene el Estado bastante comprometido, y entonces ahí se quiere avanzar con una segmentación de tarifas para que esto no recaiga sobre todo y sobre todo sobre los más vulnerables, sino que puedan, digamos, pagar más quienes están en mayor condiciones de hacerlo. Lo mismo en materia de reforma tributaria, ¿no? Se habla de una reforma tributaria, pero de una reforma tributaria progresiva. Se quienes puedan hacer mayor esfuerzo sean los que los hagan y no que recaiga en toda la población.
Claro. Bueno, ¿y cómo, qué expectativas tenés, por ejemplo, con este último punto? Porque en su momento, cuando estábamos, bueno, todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero cuando estábamos en el golpe más duro, en la etapa más dura de la pandemia de COVID-19 y el gobierno avanzó con este aporte solidario de las grandes fortunas, sobre todo desde Juntos por el Cambio, cuestionaron duramente este aporte solidario.
Sí, totalmente. Bueno, hay un segmento, una fracción, digamos, de siempre de intereses que están en contra, ¿no? De que se aumenten los impuestos o se hagan mayores esfuerzos de los sectores más concentrados. Creo yo que es una discusión ahí muy fuerte que hay que dar, que es una discusión que se va a dar en el nivel del Congreso, donde están los representantes que hemos elegido. Y allí hay que ver, la verdad es que el impuesto extraordinario a las grandes fortunas fue algo positivo, algo que incluso hoy se está debatiendo a nivel global, a nivel mundial, y no es solo un capricho, digamos, de nuestro país, sino más bien que en una situación de extrema crisis como fue la que transitamos por la pandemia, estuvo justificado de algún modo que todos hagamos un esfuerzo y que en este caso quienes más tienen las grandes fortunas, que son grandísimas fortunas, porque es un puñado de personas, ¿no? las que han tenido que pagar, hagan un esfuerzo mayor para poder recomponer esta crisis, salir de esta crisis que estábamos atravesando.
Celina, está claro que el gobierno está haciendo un esfuerzo para poder llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario y tener también todo el apoyo del arco político nacional para poder ir con una propuesta que sea sólida. Pero ¿qué está dispuesto a negociar también el Fondo Monetario Internacional, que fue el que hizo este préstamo irresponsable al gobierno de Mauricio Macri en su momento, el más grande en la historia del Fondo Monetario, y que representa también casi la mitad de todo lo que tiene prestado a los restos de los países del mundo, ¿no? Es que Argentina deje de pagarle al fondo, también lo pondría en un aprieto a ellos. ¿Qué está dispuesto a negociar?
Sí, totalmente. Bueno, eso es una herramienta importante de renegociación, pero bueno, es llamativo que hasta ahora y aún en un momento de pandemia, ¿no? Que bueno, una crisis mundial, no se haya podido acordar con el FMI, entendiendo que también está en una situación de necesitar cobrar esta deuda a Argentina. Pero bueno, lo que yo creo que se va a poner hoy en juego, por lo que se está intentando renegociar y sobre dónde va a ir este nuevo acuerdo, va a ser en los plazos, de poder aplazar lo máximo posible las cuotas que Argentina tiene que pagar para que Argentina pueda empezar a generar los recursos genuinos que requieren tener que pagar esta deuda. Sería un error caer en una renegociación que sea a menor plazo y donde Argentina tenga que volver tal vez a endeudarse para volver a pagar deuda. Creo yo que eso es lo que hay que evitar, ¿no? Lo que hay que buscar es que Argentina tenga las herramientas de generar, una mayor producción, encender los motores de la economía y reactivar la economía para justamente tener esos recursos necesarios para poder repagar la deuda. Creo yo que está, que la intención del país de pagar la deuda externa es clara. Hay un compromiso claro, nadie está diciendo desde el gobierno de no pagarlo, con lo cual creo que eso también tiene que ser tenido en cuenta porque no queremos caer en default con el FMI y el FMI tampoco quiere que Argentina caiga en default, como bien marcabas vos, por la importancia de la cartera, ¿no? que de deuda que tiene con Argentina.
Crecer para poder pagar es lo fundamental. Queda muy difícil que pase nuevamente lo que en su momento pasó por el contexto económico internacional y también por la magnitud de la deuda, ¿no? Y me refiero a Néstor Kirchner, que pudo pagar en su totalidad la deuda que tenía Argentina con el Fondo Monetario, que creo que era 15.000 millones o 9.000, no me acuerdo bien la cifra, pero estamos hablando ahora de más de 46.000, ¿no? millones de dólares que tiene que pagar la Argentina al Fondo Monetario. En este contexto y como está la economía, eso es muy difícil.
Sí, totalmente, porque además en ese momento ese pago fue con reservas internacionales. Hoy, para tener una idea, la cantidad de reservas internacionales es casi la misma de la magnitud de la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, cerca de los 45.000 millones de dólares son las reservas, con lo cual es imposible pensar en que podríamos hacer ese tipo de cancelación, ni siquiera te diría que podríamos asumir los 18.000 millones que tenemos para el próximo año, entendiendo también la crisis, ¿no?, cambiaria que tenemos, porque las reservas internacionales sirven para que el Banco Central pueda defender el valor de la moneda, del peso, ¿no? Uh-huh. Y para poder tener alguna herramienta a la hora de alguna corrida cambiaria, con lo cual me parece que tocar ese tema es casi imposible. Lo que se necesita es reprogramar estos vencimientos y en todo caso pensar en un esquema de crecimiento, recuperación económica, recuperación de las exportaciones. Este año hemos tenido exportaciones récord y de ese modo sí pensar en poder repagar y asumir, ¿no?, estos compromisos que hemos contraído, porque eso también hay que resaltarlo, se contrajo de forma irresponsable, pero fue contraído por un gobierno democrático y Argentina tiene que poder cumplir con esos compromisos.
Claro. Respecto de eso también te quería consultar, porque bueno, el expresidente Mauricio Macri públicamente admitió que esta plata fue utilizada para pagarle a los bancos. ¿Esto está permitido por el Fondo Monetario, que se utilice esa plata para pagarle a los bancos, como dijo él, para que no se vayan?
Bueno, en realidad el FMI se puede decir que pasó por encima varias de sus reglas, ¿no?, a la hora de darle el préstamo tan importante a Argentina y a la hora también de dejar que Argentina utilice de algún modo esos préstamos para, por un lado financiar, digamos, la fuga, que en realidad no es algo tan evidente, pero que sabemos que ha sido así, porque hoy no sabemos dónde están esos 44.000 millones de dólares, no están en obras, no están tampoco en el Banco Central, y ha quedado claro por lo que manifestó el expresidente justamente, que fue utilizado para que quienes habían ingresado en esa bicicleta financiera en los años 2017-2018 puedan salir en el año 2019 con sus dólares en manos y habiendo tenido rentabilidades muy muy extraordinarias, digamos, producto de las altas tasas de interés que ofrecía nuestro país en ese periodo. Entonces, no es nada más ni nada menos que la vieja y conocida bicicleta financiera, de la cual ya habíamos tenido una experiencia, y que volvió a irrumpir a pesar de haber tenido justamente en nuestra historia reciente esa experiencia y sus consecuencias muy palpables.
Claro, qué bárbaro que haya pasado eso y bueno, que se haya permitido. La verdad que es increíble que volvamos a estar de nuevamente en esta situación. Por último, y para la gente, ¿qué implicará si se puede llegar a alcanzar este acuerdo con el fondo? Primero que nada, que se alcance este plan plurianual en el Congreso, que se pueda poner de acuerdo al arco político y se presente en el Congreso, que se apruebe en el Congreso y que con eso se pueda negociar con el Fondo Monetario y se llegue a un acuerdo. ¿Podemos esperar estabilidad en el tipo de cambio? ¿Podemos esperar que la inflación deje de matarnos y que podamos nuevamente ganarle a la inflación con el sueldo, que podamos justamente recuperar nuestros sueldos, ¿no? Tener volver a recuperar por lo menos algo de lo que perdimos desde el 2015 en adelante.
Mira, yo soy un poco escéptica con ese punto. La verdad es que no veo que el acuerdo con el FMI venga a solucionar los problemas que tenemos hoy en Argentina. De hecho, mucha expectativa se puso cuando se refinanció la deuda con los privados, y la verdad es que después de ello también tuvimos corridas cambiarias, tuvimos escalada inflacionaria y no se han resuelto ninguno de los problemas internos de nuestro país. Con lo cual yo creo que, no me parece que sea una de las primerísimas prioridades que deba tener el gobierno en un contexto de más del 45% de pobreza. Acordar con el FMI no va a solucionar esos temas. Ahora bien, si es el objetivo que se planteó el gobierno y así cree que tiene que avanzar con eso para poder y atender los problemas internos de nuestro país, bienvenido sea, y que este acuerdo sea beneficioso y que no sea un acuerdo rápido, como decía también el expresidente, de 5 minutos, para lo cual Argentina deba volver a ponerse de rodillas, ¿no?, con el FMI. Yo creo que acá no va a ser algo instantáneo el impacto que va a tener este acuerdo con el FMI. Sí puede haber algún tipo de alivio en algunos aspectos, también para el lado privado, que pueda, todo lo que tiene que ver con las empresas privadas, el sector privado pueda volver a pedir también financiamientos para sus inversiones, pero la verdad es que no creo que esto vaya a traer ni una lluvia ni inversiones, ni vaya a solucionar los problemas más urgentes que tenemos, como la inflación o la pobreza en nuestro país.
Claro, que en todo caso que deberá especificar también el gobierno qué es lo que sigue después de una vez que se llegue a este acuerdo, cuál es el plan para que la Argentina en definitiva pueda acabar, como vos decías, con este 45% de pobreza.
Sí, totalmente. Por eso lo que te marcaba es que acá lo importante es que ese acuerdo sea un acuerdo que sea beneficioso, digamos. Y ese es el objetivo del gobierno, que el gobierno avance con un paso firme y que se plante también en algunas cuestiones para no tener que ceder principalmente soberanía sobre nuestra macroeconomía. Nosotros tenemos problemas muy urgentes que tienen que ser atendidos. Entonces, demos el paso del acuerdo, pero no descuidemos la economía interna.
Perfecto. Celina, te agradecemos muchísimo este tiempo que
gracias
te has tomado para charlar con Radio Nacional. Te mandamos un abrazo.
Un saludo.
Celina Calore, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.